Mateo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Diez en punto de la mañana, el cielo está mayormente nublado, la temperatura 7 grados 6 décimos en La Plata, la humedad 84%. No docentes de las universidades públicas se paran el 12 de agosto. En el marco de la continuidad del plan de lucha, el Consejo Directivo de la FATUN resolvió llevar adelante la medida de 24 horas el próximo miércoles en todo el país sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida se da ante el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional del refuerzo presupuestario a las casas de estudios y el pago del atraso salarial para los trabajadores. Martín Soria dijo que la gente empieza a darse cuenta de que esto no va ni para atrás ni para adelante. En diálogo con Radio Provincia, el senador nacional se refirió a la nueva ley de propiedad privada que obtuvo media sanción y pasó a diputados.
La verdad es que las intenciones del gobierno de Milei y de su ministro, de la Stuxenegger, como digo yo, de la destrucción de la Argentina, básicamente, con este proyecto de ley que le habían puesto inviolabilidad de la propiedad privada, porque viste que esta gente se ve que se la pasa horas y horas, días y días estudiando a ver qué título ponerle para que pegue más. Volvimos 60 años atrás en las leyes laborales para trabajadores. Bueno, así le está haciendo a la familia trabajadora, ¿no? Pero
lanzaron un concurso para elegir la canción oficial de la visita de León XIV. El certamen nacional fue presentado por la Conferencia Episcopal Argentina para seleccionar la obra que acompañará la visita del pontífice al país. Podrán participar argentinos mayores de 18 años, tanto de manera individual como grupal. Las canciones deberán ser inéditas y se permitirá utilizar inteligencia artificial como herramienta de apoyo, aunque con importantes restricciones. La inscripción estará disponible en la web del Episcopado a partir del 10 de agosto y se extenderá hasta el 10 de septiembre. Continúa hoy la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Este sábado se disputarán 6 partidos. A partir de las 14:45, Atlético Tucumán recibe a Sarmiento, mientras que el Pincha visitará a Deportivo Riestra. En tanto, desde las 17 se enfrentarán Tigre y River en el Estadio José de la Giovanna. Luego será el turno de Boca Vélez en la Bombonera desde las 19:15 y la jornada cerrará con las disputas entre Independiente y Platense e Instituto y Gimnasia de Mendoza desde las 21:30. Hora 10, 3 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está mayormente nublado. La temperatura 7 grados 6 décimos, humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Ahora se pondrá a payar un patriota verdadero, un tipo que pone el cuero y si hace falta algo más, de cualquier rima es capaz, payador perecedero.
A ver, maestro Juanjo Velázquez, rajuñe esas cuerdas. Payadita orgásmica. Aquí me pongo a payar con placer y mucho tino, pues ha querido el destino del mundo efemeridial que hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. La efeméride de hoy se inició en Esperantina por una encuesta anodina que en Brasil se publicó en dieta que lo parió anorgasmia femenina. Un 53% de mujeres afirmaban que al orgasmo no alcanzaban y que no lo conocían. Muchas de ellas lo fingían, cual Sally, mientras cenaban. En estos últimos años se ha hablado mucho de este asunto. No es el G el único punto, si lo sabrán las mujeres. Orgasmos son menesteres que Dios manda a todo el mundo. Con debido respeto al orgasmo femenino, brindo por ello con vino y agrego, suenen campanas, mujer, hombre, gay, trans, lesbiana, porque el orgasmo es divino. No es un invento argentino, pero es gratis y es para todos. Y le da a la vida modos de clímax fenomenales. Son gloriosos vendavales, eléctricos, sin apodo. Aparte está el otro tema, o se alcanza o no se alcanza. Ayuda que a la esperanza la electrice un deseo vivo. Sangre que acusa recibo, así el gran orgasmo avanza. Los sexólogos que saben afirman y dan su aval que la respuesta sexual se divide en cuatro fases. Nuestro cuarteto de ases. Primero la excitación, lubricación o erección, una meseta, el orgasmo y para salir de ese espasmo, al fin, la resolución. No existe mejor canción, bendito sea ese marasmo. Un curso de sexología tuve que hacer para payarles. Tranquilos, no voy a cobrarles y menos voy a hacer historia. Solo un ayuda a memoria, solo eso pretendo darles. Corren tiempos muy impíos, mas no podrán, mercaderes, despojarnos de los placeres, no podrán con la alegría, con el sexo y compañías. El orgasmo no se vende. Ahora los estoy dejando. Voy a seguir mi derrotero. Si hay un plan orgasmo cero, métanselo en el retrete. Lo firma tirando cohetes, payador perecedero.
Bravo. Bueno, esto que acabamos de escuchar, es una extraordinaria situación de la película Cuando Harry conoció a Sally, libro de Nora Ephron, dirección de Bob Reiner, estrenada en 1989, y los personajes de Meg Ryan y Billy Crystal todavía son amigos, están conociéndose y están comiendo algo en el célebre delicatessen Katz de Manhattan. Y producto de un diálogo brillante, ella finge un orgasmo, como diciendo, mira, nene,
esto es así.
Un orgasmo trucho no se le niega a ningún macho. Y todo el restaurante se da vuelta para mirarla. Una señora grande, luego de ver y escuchar la escena,
de una mesa cercana,
le pide al camarero, por favor, sírvame lo mismo que comió ella.
¡Oh, yes! Yes.
Bueno, homenaje a Meg Ryan también.
Homenaje a
que lo hace también.
Muy lindo, lo hace.
Bueno, quiero decirle que la persona que usted mencionó, el brasileño José Armateia Dantas Lacerda, fue a quien se le ocurrió este Día Internacional del Orgasmo. Era un edil del pueblo de Esperantina,
claro,
en el estado de Piauí.
Esto es municipal, no es una cosa así sexualmente libre, es una cosa municipal.
Bueno, y esta audacia ha cruzado tiempos y países, así que producción, les pido por favor que le hagan llegar la payada de hoy a José Armateia Dantas Lacerda o a Meg Ryan.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial. oficial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En este país.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y es el empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Freud.
Y Marx hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Una obra que se llama Telefonistas, que está escrita y dirigida por Martín Ortiz, que tuve la suerte de leerla. Yo, viste que soy de los viernes de encerrarme, no puedo, porque va los viernes a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, con Celeste Jerez, Carla Jaffar, Luciana Procaccini y Cristian Sabas, que ayer cumplió años. Felicidades, Cristian. No es la primera vez que Ortiz, director y dramaturgo, aborda temas históricos, Carly, porque hace al dialogar a nuestro presente con nuestro pasado. Lo hizo en Cisneros, una tragedia argentina, en Museo Beresford, incluso en La noche se está muriendo, cuando los unió a García Lorca y Margarita Xirgúno. Esta vez la historia sucede un día tremendo, el 16 de junio de 1955, el día del gran bombardeo, y muy ninguneado hasta el día de hoy. Hicieron 70 años el año pasado. ¿Y dónde transcurre la historia? En la Casa Rosada. ¿Y quiénes son las protagonistas? Las telefonistas de la Casa Rosada. Y un coronel que aparece cada tanto ahí. Escuchémoslo, a ver en qué andan.
Casa de Gobierno, buenos días. Sí, le comunico.
¿Con quién?
¿Con quién qué?
¿Con quién se quería comunicar?
¿Y a vos qué te importa?
Con Saborido.
¿Qué dijiste?
Con Saborido.
No, a esta le pregunto, a esta. ¿Qué dijiste?
¿Y a vos qué te importa quién llamó?
Mirá, chiquita, mirá.
Casa de Gobierno, buenos días.
Termina la rosa, por favor, te lo pido.
Sí, le comunico.
Fíjate si eso es raro, que sentí, no es por esta.
Ay, pasemos un día en paz, te lo ruego.
Y en paz vamos a pasar el día que tu compañerita llegue a tiempo. Atienda como es debido y no se meta en mis cosas.
¿Sos vos la que te metiste con la cosa de Mabel, Rosita?
Mira, negrita, yo a vos no te voy a parar.
Hola, Dino.
Palanchino, apareció.
Sí, aparecí para contar que Pedro Saborido y Miguel Rep, gente talentosa.
No el de la rosada de recién otro, Pedro.
Claro, compañeros en esta radio provincia y en la vida, se complementan, se hacen compañía y de paso se divierten haciendo presentaciones públicas. Escuche lo que nos dijo Pedro Saborido.
Miércoles 12 de agosto. 20 horas, puerta 20:45, empieza puntual en el Café Berlín. Miguel Rep dibuja y Pedro Saborido charlan sobre qué, sobre terapia peronística, Charly García y felicidad. Vamos a hablar de peronismo. Miguel va a dibujar mucho Charly García y también vamos a hablar de felicidad. ¿Dónde? En el Café Berlín, miércoles 12 de agosto. Vení porque es terapéutico, te vas a ir mejor de lo que llegas. Entradas en Live Pass.
Más seguro se van a ir mucho mejor.
Si lo dice
Mundo Disperso, se llama el programa que
ahí vivo yo.
Pedro Saborido y Daniel Míguez hacen en esta radio. Y el programa de Miguel Rep se llama El Holograma y la Anchoa.
Sí, señor.
Suerte.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Nosotros le vamos a preguntar al fondo. ¿Qué ingredientes adicionales a los que ya tiene la institución considera que son necesarios para convencerlos de que el programa argentino es sustentable? Si todo es cuestión de firmar una carta o pedir un waiver, no hay ningún problema, con tal que venga el dinero.
El gobierno, ¿podría el gobierno, como en otras oportunidades, ratificar que no va a haber ni devaluación, ni dolarización, ni cesación de pagos?
Sacrificio de toda mi vida me lo dejan ellos acá, porque ellos la sacaron la guita.
Me dijo usted para presentar mi renuncia como presidente de la nación.
Esto no es un audio de ayer, ¿eh?
No, claro.
No, Carly.
Es el tráiler de la película Diciembre. Y con quien vamos a hablar ahora es con Lucas Gallo, fotógrafo de origen, editor, director, realizador, productor audiovisual. Y estos dinosaurios vivos vieron, no sin angustia, no sin angustia,
no
pero
sin angustia,
con enorme interés, su documental Diciembre. ¿Y qué diciembre cuando se trata de aquel diciembre del 2001? Lucas, bienvenido.
Hola, Lucas.
Buen día, ¿cómo les va? Gracias, gracias.
Bueno, yo la volví a ver el jueves y al rato en la televisión veo imágenes demasiado parecidas, por momentos peores. O sea, ¿se puede decir, Lucas, que regresando al tiempo te anticipaste a lo que está pasando 25 años después?
Bueno, viste que sí, ahora la verdad que estaba... Cuando empezamos, viste que los proyectos tardan mucho.
Sí.
Pensá que nosotros empezamos en el 2020, un poco como con las primeras carpetas, las primeras ideas. Y bueno, no sabíamos cómo iba a terminar todo. Y la verdad que sí, en el proceso también hubo momentos muy de mucha similitud. Digamos, yo recuerdo viendo material que fue un poco, ponerle 2023, así, campaña de Milei, ¿no? Todo el tema de dolarización y demás. Bueno, ahora déficit cero. Hay muchas palabras que se repiten, obviamente, ¿no? Pero me acuerdo en el momento de la campaña era, bueno, yo recuerdo que no sé si eso es tan así, que a veces en los lugares de campaña del mileísmo no cantan que se vayan todos. Yo creo que alguna vez lo he visto. No estoy tan, no lo recuerdo mucho, tampoco es que veo mucho sus meetings, pero tengo ese recuerdo, como que a veces cantan que se vayan todos, ¿no? Que bueno, es 2001 totalmente.
Puede ser, puede ser.
Bueno, felicitaciones, Lucas, por tu diciembre, que fue el de todos, ¿no? Me gustó mucho que tu documental vaya más allá de una edición de imágenes televisivas, de archivos, porque es como que aparece en tu película lo sensorial de lo ocurrido, ¿no? Por llamarlo así, y a los espectadores eso nos repercute de otra forma. ¿Lo buscaste así vos?
Sí, sí, totalmente. Me gusta esto de sensorial que decís. Sí, viste, como que la idea también fue esa cosa como de... Yo intenté hacer desaparecer a la televisión, ¿no? Un poco la uso, si querés, porque yo necesitaba todos los móviles que había en todo el país y los camarógrafos profesionales de esa época, porque no había tanto teléfono ni demás. Yo como que me imaginé y me inventé una especie de equipo de filmación en el cual estaba yo, imaginariamente, con un sonidista, ponele. Y entonces como que unifiqué todas las cámaras. Hay momentos que se ve la televisión, pero viste que hay momentos que parece que no hay televisión, que es como un equipo de eso, de filmación. Y eso es como sensorial, atmosférico. Digamos, no me interesaba tanto a los medios de comunicación que dicen de lo que pasa, sino algo más cercano a la gente.
A la gente,
¿no?
Claro.
Sí, sí. Como que te atraviese un poco la película ahí.
Sí, y lo lograste, claro.
Gracias, gracias. Qué bueno. Porque esa un poco era la idea, el desafío también, porque... Ya hay películas, ¿no? Sobre diciembre del 2001. Y quería tratar de hacer algo distinto, si querés, algo que a mí me interese. Algo así más, ¿viste? Con digamos, con entrevistas, con eso no me parecía muy interesante, porque ya existe y bueno, entonces quería hacer algo así.
Claro, porque las entrevistas, pues, aunque sean interesantes, le quitan el nervio a la...
No, y la... Le quitan el nervio, sí, perdón, y te traen... Como mi idea, viste, era como crear una especie de mundo, universo de ese momento autónomo de aquel diciembre. Si vos traes una entrevista de alguien del presente, para mí quebrás eso y rápidamente lo rompés. Y bueno, y la idea era como ir transitando ese diciembre con esto, ¿no? Con algunos momentos que te vas a otras cosas que van pasando. Y bueno, y también decisiones. También eso, viste, que yo he leído, hay gente que le parece como que eso es... Yo intento hacer una película objetiva y nada, que ver, viste, soy totalmente subjetivo, es mucho la intuición. Yo decido cada plano cómo va con el que viene y el anterior.
Claro.
Ahora, que no haya una voz en off no quiere decir que yo no esté, o sea, que no haya tomado todas las decisiones que no existen en la película.
Mirá, que no hay una voz en off y esa voz en off se escucha. Digo, es, claro, esa, eso es bueno. Mágico, eso es mágico.
Claro.
Bueno, y yo digo, también le cuento a la gente que la película reúne imágenes, hay que decirlo, originales de Crónica TV mayoritariamente, de apenas un mes, desde el diciembre, el 1 de diciembre del 2001, cuando Cavallo nos impuso el corralito, hasta el 3 de enero del 2002, cuando Duhalde asumió como presidente. Y detrás, un saldo horrible, trágico, ¿no? Por eso, digo, me parece que no es arbitrario ver en tu película momentos del presente. Qué sé yo, cuando vemos los dolorosos saqueos del 2001, cuando liquidaban a un supermercado por completo en busca de alimentos, la gente quería alimentos. Y el jueves ahora mucha gente salió en todo el país a condenar otro saqueo, pero era el saqueo a tierras y otras cosas que, bueno, que se sintetizan en el eslogan ese, la patria no se vende, ¿no? Y, no sé, veía... Hugo, el grito queremos cobrar del 2001, y es algo que se reproduce hoy en cualquier canal de noticias.
Sí, tiene ecos.
Claro, cada vez que hay una pérdida de puestos laborales va la cámara y están los obreros, los trabajadores, gritando eso, queremos cobrar, ¿no?
Sí. Eso, yo también cuando empecé con el proyecto, no, viste que uno, yo no tenía tan claro, yo tenía 20 años en 2001, pero no tenía tan claro muchas cosas. Y recuerdo que, bueno, y cuando vi el material, los empleados públicos no cobraban hacía 3-4 meses, ¿no? Los sueldos. Muy heavy. Y después, imagínate, después no podían sacar sus poquitos ahorros que tenían en el corralito.
Espantoso.
Era como estalló todo de una manera muy brutal. Y sí, y esto que dicen, a mí también hay una cosa que a mí me gusta mucho de diciembre del 2001, como esa cosa de conciencia de clase, ¿no? Los piqueteros también eran como trabajadores desocupados,
sí.
Pero primero son trabajador.
Claro.
Hay algo ahí que, viste, que fuimos perdiendo, nos vamos precarizando todos.
Sí.
Y en ese
tiene
momento
que ver con la
que...
dignidad también, ¿no?
Exacto, exacto. Hay algo ahí como muy... Sí, exacto, algo de dignidad y de... Sí, que para mí es bello dentro de lo duro, de como dicen, del material y de ver saqueos. Imagínense que yo vi muchos saqueos y realmente eran muy, muy duros de ver, muy, muy duros.
Sí.
Y la represión ni hablar, pero digo, el saqueo...
Hubo 42, se aclara en la película al final, hubo 42 muertos.
Sí.
Muertos asesinados por la policía y por civiles armados.
Que la historia no se encargó de registrarlo y de recordarlo a menudo. 42 muertos es una cifra, ¿eh?
Sí, es una cifra total. Y bueno, y también... Yo usé un poco la Correpi, ¿no? Que son muy serios.
Sí.
Y también esto de, digamos, había como gente, civiles armados, ¿viste? Hubo gente que todavía no se supo, bueno, ¿viste? Tiros que no se sabían de dónde venían.
Claro.
Y también, no sé si recuerdan, cuando vieron la película, está la masacre de Floresta, que para mí eso es muy heavy, que son esos tres chicos que están en una estación de servicio, que los mata un policía como retirado, pero con uniforme, que ese... policía se llama Velastiki, ese tipo sí se murió preso, estuvo preso. Que bueno, esa escena para mí es muy heavy porque, digo, yo un poco, viste, yo podría ser un chico de 20 años tomando una cerveza en una estación de servicio y que este tipo te mate porque está loco, porque, bueno, pues, había sido un medio represor, o sea, un tipo, viste, bueno...
Acostumbrado a matar.
Claro, son esas cosas que a mí... Y a mí lo que me gusta de esa escena es que los chicos están viendo en la tele, en la estación de servicio... lo que uno ve en la película, que es todo lo del 28 de diciembre, cuando la gente entra al Congreso, ¿no? Que los chicos están viendo eso en la tele y bueno, y este tipo se vuelve loco y los mata. Y bueno, un poco eso, ¿no? Como la violencia estaba muy a flor de piel.
Ayer Lucas...
también eso, las imágenes de ayer son brutales.
Sí, bueno, brutales. Sí. Muy, 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 muy tristes. Lucas Gallo, sí. Leí una nota donde decías que hay que tener ciertos límites para que la investigación se haga específica y concreta, ¿no? Y, sí. Y la definís a la realidad como una acumulación de accidentes constantes, me gustó.
Sí, bueno, esto que digo, yo cuando empecé el proyecto sí tenía claro que tenía que ser solamente de diciembre, ¿no? O sea, como empezar el 1 de diciembre y terminar el 2 y el 3 de enero, ¿no? Cuando asume Duhalde. Y ahí me pongo como esos límites que parece a veces, viste, que te da medio... Pero para, te da un poco de libertad, en verdad, a veces el límite, ¿no?
Claro.
Que construye ahí como un lugarcito y esto que... Entonces ahí profundizás, viste, que la película tampoco te explico cómo llegás a ese diciembre. Que por ahí hay gente que me lo recrimina... Bueno, existe, uno puede investigar luego, la idea es que abrir preguntas, ¿no? Y si querés investigar cómo se llega ahí, también porque siento que si yo hubiera explicado todo, al final no explico nada. Entonces hay algo que me gustaba más de, bueno, arranco el 1 de diciembre y termino con Duhalde, que si querés es como después otra historia, ¿no? Otro capítulo arranca con Duhalde, siento. Entonces era meterse en ese mes.
Bueno, y le cuento a los oyentes eso, que la verdad que de punta a punta... Este ayuda a memoria, yo digo que es un gran,
sí,
una gran
ayuda a memoria. Sí.
Estremece, digo, volvemos a ver personajes de la política que están ahora reproducidos pero con otros apellidos y con otros trajes, ¿no? Y nos siguen perjudicando. Y por ejemplo, cuando Cavallo dice, bueno, los jubilados que cobran 450 pesos van a cobrar tal día y los que cobran 2000 tal, digo, que son, era seguramente la misma miseria que lo que
claro,
cobran ahora.
Que se cobra ahora, sí.
Seguro, seguro.
Sí, eso es divertido, divertido entre comillas, pero digo, la cosa con el uno a uno lo que también permite es ver, como viste, que no tenés que hacer muchas cuentas. Eso a mí también me parecía muy interesante. O los sueldos, hay unos de una fábrica que dice, nosotros cobramos 500 pesos por mes y los ejecutivos cobran 5.000. Que bueno, sí. Son dólares, entonces es fácil para darte cuenta ahora,
claro.
¿No? O sea, como que no tenés que hacer mucha cuenta, y sí, tal cual, los jubilados, sí, sí. Y aparte ahí, Cavallo, esa escena le gustaba muchísimo al montajista, porque Cavallo ahí manda como, está un minuto y medio diciendo los números, y vos no sabés hasta qué punto, qué está diciendo.
No, sabés qué está diciendo, es una cosa muy, incluso en el tono de voz parecido a Caputo.
Sí, sí.
No, bueno, eso es impresionante, la verdad que los parecidos que hay entre Sturzenegger, Caputo, Cavallo... Son como muy de la misma clase política social, son del mismo estilo, eso es muy impresionante.
Elementales y sí, confusos,
sí.
Y pérfidos.
Bueno, le tenemos que agradecer a Lucas Gallo.
Sí,
Lucas Gallo hizo otra película.
¿1982?
1982,
sí.
También con imágenes televisivas, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, ahí en esa hice, exacto, por eso no me quería repetir, ahí sí trabajo con los medios de comunicación, ¿no?
Sí.
Cómo se creó, digamos, el relato... y el discurso en la guerra de Malvinas a partir de los medios, no
sí,
de la guerra. Entonces
claro,
yo acá
claro.
Dije, no me quiero repetir, no quiero, los medios no me interesan tanto.
¿Y dónde,
o sea, ya lo hice eso.
¿Dónde se puede ver esa película?
Y esa película, tío, la verdad, estuvo un tiempo en alguna plataforma, ahora no. Bueno, se va, la van a dar en el Art House, que es el mismo lugar donde vamos a presentar
sí.
Diciembre. Hay una función el domingo, creo, 19:30, este no, después les digo. Y si no, si la buscan en las redes, así en las plataformas medio piratas, está. 1982, si la buscás, está.
Y
Art House es en Bartolomé Mitre 434.
Pero digo, también
correcto.
Tenés un cortometraje, si no entendí mal en lo que decía el informe de producción, ¿es sobre una ópera?
Eso es un cortometraje que casi te diría, lo hice medio por encargo, pero hay una ópera que se llamaba Ópera Periférica, que hacía como ópera con chicas trans y con drag queens, y yo les filmé un poco, si querés, como en los ensayos y demás, que quedó interesante, que es que como que juntan un poco ópera con estas especies de cuando hacen lip sync, ¿viste? Cuando hacen que cantan, o sea, era muy interesante en los ensayos porque había una cantante del Colón, y las chicas trans hacían como si cantan, ¿viste? Cuando hacen como el lip sync, le dicen, pero no estaban cantando.
Hacían
como una performance, y era divertido y interesante cómo se armaba eso.
Bueno,
sí, es un cortito que hice, sí, hace bastante.
Si podés mandarlo, mandalo.
Sí, obvio.
Bueno, y te queremos agradecer y también a Erika Denmon por la gestión.
Sí, Erika,
de prensa.
Gracias. ¿Y dónde se puede ver además? Y,
yo
¿no?
te lo cuento.
A ver, contalo.
Ya estuvo en el Malva diciembre.
Sí.
Va a tener nuevas funciones en Art House, viernes 21 y 28 de agosto a las 20 y viernes 4, 18 y 25 de septiembre también a las 20 horas, ahí donde vos dijiste, en Bartolomé Mitre 434, Ciudad de Buenos Aires. Y te pregunto, estamos en Radio Provincia, si la van a exhibir en La Plata.
Nos encantaría. Hay un festival lindo en La Plata que mandamos la película, ojalá quede seleccionada. Y si no, sí, estamos recién arrancando, pero queremos ir a todo el país, ¿no? Porque también eso, si ustedes vieron la película, yo traté de hacerlo como lo menos porteño centrista, sí, por más claro. Que yo sé. Porque viste que hay imágenes de todo el país, fue una crisis muy potente, eso me parece muy interesante. Y la idea, ojalá que podamos hacer una gira, está muy difícil los lugares de exhibición, ¿no? Los espacios Inca, que eran lugares muy lindos, están medio abandonados. Bueno, en fin, está difícil, pero vamos a hacer todo lo posible para mostrarla lo más que podamos, bueno, por todo el país.
Y ojalá, Lucas, que puedas exhibirla en colegios, en facultades, porque es una ayuda a memoria, sería una ayuda a memoria muy útil para, es decir, para un joven que te dice ahora...
había nacido por ahí.
Te dice ahora, bueno, pero eso fue una cuestión de mi papá o de mi abuelo, ¿no?
Sí, eso, por ejemplo, en las funciones, eso la verdad que es increíble, porque yo les digo, yo tengo 45, tenía 20, pero se me han acercado después las funciones chicos de 20, 25, que ya son hombres o chicas, sí, digamos, claro, ¿no? Claro. Y no habían nacido, y claro. Es impresionante las preguntas que me hacen y cómo quedan, o me dicen, yo justo nací ahí, no entiendo cómo mis padres pudieron pasar por ahí, y es muy curioso, porque no son chicos de 10, 12 años, porque el tiempo pasa tan rápido que no te das cuenta, tienen 25 años.
Increíble.
Y está bueno también eso, como que, también eso, ¿no? Del uno a uno, empiezan como, tratan de entender esa cosa que yo viví muy claramente, ustedes calculan también, eso, un peso, un dólar, que son cosas que nosotros las tenemos medio, pero los chicos no entienden bien de qué hablamos cuando uno dice el uno a uno, ¿no? Acá se ve cuando se rompe eso, pero bueno, te puedes hacer una idea. Yo qué sé, los noventas.
Lucas Gallo, sos un capo y queremos que, para despedirnos, que nos cuentes tu próximo proyecto, si lo tenés en la cabeza ya.
Tengo un proyecto, pero no quiero ser de malo, pero no lo quiero contar porque lo quemo, pero la idea sería hacer como una trilogía con estas dos películas, hacer una más. Lo único que quiero, les puedo decir, la primera es un año, 1982, la segunda, diciembre, es un mes. Y la próxima es un día.
¡Upa!
No voy a decir el día, porque si digo el día ya saben de qué voy a trabajar, pero es un día. Es un día de la historia argentina contemporánea.
Buen proyecto.
Gracias. Ojalá que salga, pero estamos, viste, recién presentando carpetas y demás, y si lo cuento lo voy a quemar, no lo quiero contar.
Está bien.
Está muy difícil conseguir.
Mirá que nosotros traemos suerte, ¿eh?
No, por eso les cuento esto del día. Yo sé que ya me traen suerte con esto. Sí.
Abrazo grande, Lucas Gallo.
Otro para ustedes. Muchas gracias y que tengan buen sábado. Gracias, de verdad.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Crema dental anticaries oral B por 150 gramos, 2.799 pesos. Cerveza en lata imperial por 473 mililitros, 1.799 pesos. Ojo de bife de novicito, 16.999 pesos por kilogramo. Vigencia del 7 al 9 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Este invierno, amigate con ese calorcito de la mejor calefacción en Casa Silvia. Con descuentos de hasta el 35%. Casa Silvia, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Nerín. Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Sigmund Freud.
Y Marx hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
A 50 años de su aparición, volvió a reeditarse por Saiz Barral. Una sombra ya pronto serás, de Osvaldo Soriano. Bueno, ¿y qué hice? Agarré el libro de la edición de 1990.
Sí.
Y la estoy leyendo. ¡Qué placer, Osvaldo Soriano!
Querido.
Increíble. Y otro aniversario. A 10 años de su estreno volvió en nueva temporada la obra La suerte de la fea, de Mauricio Cartún.
Me gusta.
Por Luciana Dulisky y dirigida por Paula Rasenberg. En la década del 30, esta es la historia, ocupaban tablados orquestas de señoritas. Ellas animaban salones, confiterías. Y la de esta historia era una eximia violinista, pero como no cumplía con los cánones de belleza de la época, la escondían en el foso.
Pobrecita.
De la... Sí, qué guachos, ¿no? Y la suerte de la fea, así dice el refrán, ¿no? La suerte de la fea, la
linda
bonita
la desea.
La bonita la desea.
Sí.
¿Verdad, refranólogo?
A mí no me lo aceptaron a ese, porque era machista ese refrán cuando lo hacían Sabios y Populares.
Mira.
Sí. Bueno, saludo
20:30, sí. Los jueves en Timbre 4, en México, al 3500.
Ahí la vi.
Barrio de Boedo.
No sé, un saludo a Ale Tuminello, que está llegando a Coronel Pringles y nos está escuchando en ruta perfectamente. Abrazo, Ale. Bueno, ¿anda necesitado de caricias alguien acá? ¿Sí? ¿Sí?
Siempre.
Digan.
Siempre.
Sí. Bueno, entonces hay que ir a ver Caricias, de Sergi Belbel, adaptada y dirigida por Andrés Basalo, Portón de Sánchez, domingos, que mañana, a las 20 horas, Explora complejidades, contradicciones de las relaciones humanas a través de una estructura muy interesante, ¿no? Voy a nombrar al elenco: Tomás Castaño, Julián Cherkov, Mariana Sinat, Adriana DiCaprio, Martín Dodera, Silvia Calfayán, Felipe Mariuzzi, el hijo de Pablo, Poppy Murray, Jorge Prado, Paula Rubinstein,
los dos hijos de Mariuzzi están ya.
Sí, los dos son actores y actriz. Y Sequeira Vega, escenografía de Alejandro Mateo. Alejandro Mateo, no hay escenografía que deje sin hacer, es grande, Ale Mateo. Escuchémoslo, una caricia nomás y hablamos con el invitado que está aquí con nosotros.
Una mujer mía, mía.
No es tuya, tuya.
Y se murió
en mis brazos.
Me dejó, antes de morirse, me dejó.
Venite conmigo.
Vivíamos juntos y me engañaron.
No trates de darme lástima. No sos una víctima, vos. Justamente vos.
Yo tuve la sensación.
¿Eh?
Es como si ya no...
¿Como si ya no qué?
Como si ya no tuviéramos nada para decirnos.
Ah.
Eso.
Ah, ¿sí?
¿Sí qué?
Sí que tenemos mucho para decirnos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué tenemos para decirnos?
Ah, eso.
Sí.
Bueno, ahora no se me ocurre.
Bueno, se llama caricia, pero le dan por caerse a palo, ¿eh?
Pero tenía clima becketiano ese diálogo.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Domingo se las vende el Portón de Sánchez, Andrés Basalo dirige y adaptó la obra de Sergi Belbel, que a su vez se basó en la ronda de Schnitzler, aquella famosa ronda, ¿no?
Y ahora presentamos a Cristian Chiri Vasilis, de Mercedes al Mundo, un gran comunicador, con su amigo de toda la vida, Hernán Casiari, crearon Orsay, una marca que es editorial de revistas y libros, que fue bar, que es teatro, librería, escuela narrativa, y como si fuera poco, es también ahora productora de cine. Y en esta última condición, con la dirección, colaboración en producción y guión de Chiri y de Ana Laura Busoni, el jueves estrenó su nueva producción, Canelones.
Que no es una localidad de Uruguay, sino una comida rica.
Sí. Chiri, gracias por venir.
Hola, Chiri.
A nosotros nos gusta mucho hacer las entrevistas presenciales, mirar a la cara al entrevistado.
Para mí es un placer estar acá también con ustedes, y saben la admiración que les tengo a los dos, así que hermoso estar acá.
Bueno, quiero saber eso, si están contentos con las repercusiones iniciales, críticas que hayan aparecido, detalles del lanzamiento y futuro inmediato de Canelones.
Mira, estamos muy contentos primero por haber llegado hasta acá, por haber terminado una película que es un montón, el trabajo que eso implica, las dificultades que tiene, todo lo que hay que mover para que una película exista, sea posible, sea verdad y esté estrenada en este momento, es un montón. O sea que ya solamente por el hecho de que la película esté en cines, en este momento estamos felices.
¿Cuántas salas?
Y son bastantes salas, no tengo exactamente el número, pero son muchas. Sí, son muchas, bastantes salas en todo el país. Ya la pueden buscar, entran a la página de Canelones, que está en la web, y ahí están todas las salas y los horarios. Y después contentos con las repercusiones, la verdad que sí. No dejo de ser una apuesta a Canelones porque algunos riesgos corrimos, asumimos de entrada, correr algunos riesgos con el tono de la comedia, del thriller.
Pues, es una comedia, pero tiene aspectos de comedia negra también.
Exactamente,
¿no?
Tiene ciertas comedia negra.
Oscuridades.
Sí, tiene oscuridad mezclado con el thriller, mezclado quizás con cierto costumbrismo, porque somos mercedinos, está situada en la ciudad de Mercedes. Entonces tienes una coctelera medio extraña que nosotros sabíamos que eso iba a suceder, que íbamos a asumir ese riesgo, porque ya desde el guión la escribimos así. Y bueno, fue un experimento, porque los actores todo el tiempo nos preguntaban, che, pero ¿en qué tono estamos contando esto? Porque ahí vamos a ver, le decíamos nosotros. No, la verdad, si que es una mezcla de cosas.
Si alguien puede criticar esa variedad de tonos. A mí me parece que la configuran a la película, le dan cuerpo, y me gusta eso a mí.
Mirá que bueno, nosotros, bueno, yo creo que una plataforma, si hubiésemos ido con una plataforma al uso o con una productora un poco más seria que la nuestra, nos habría puesto algunas trabitas ahí, porque es un riesgo que no sé si todo el mundo está dispuesto a asumir, y obviamente nosotros sí, porque nos interesan ese tipo de desafíos.
Pero habiendo tantas películas previsibles, encontrar una que no lo es.
Bueno, eso está bueno, eso claro. Con esa libertad nosotros queríamos contar. Si bien igual es una historia clásica, porque a mí me gusta lo clásico, ¿viste? A mí me gustan los tres actos. Y cuando veo una película con introducción, nudo y desenlace, la celebro, ¿viste? Lo experimental, si bien me parece que está buenísimo, o sea, hay el cine para todos los gustos y hay autores para todos los gustos, yo me quedo con la narrativa así clásica, ¿viste? La aristotélica, digamos.
Seguro.
Tres actos clásicos, un punto de giro en el medio, un clímax al final.
Y Orsay, se puede decir eso, que Orsay volvió a hacerlo, igual que con La Uruguaya, que produjeron, con La Muerte de un Comediante, que también produjeron. Canelones contó con el aporte de 5.495 socios productores, y todos debidamente identificados con nombre y apellido
al final.
Y quiero saber esto, si es real que los aportantes tuvieron ciertos privilegios, como la posibilidad de opinar sobre el guión, sobre el elenco, elegir locaciones.
Exactamente. Una de las cosas que hizo la comunidad Orsay al inicio de la producción, o sea, en la preproducción, fue elegir el casting. El casting lo eligieron ellos. De hecho, lo preseleccionaron entre distintos actores posibles que pudieran llegar a interpretar los personajes. recordemos, son cuatro personajes principales.
Uh-huh. Verónica Ginás, Diego Barassi, Errada Agustina Aristarán y
César Bordón.
Y César Bordón.
Y aparece también Ernesto Claudio ahí como el padre.
Sí, aparece el amigo Ernesto.
Qué,
sí.
Qué, ese amigo de ustedes, Ernesto, sí. Qué tipazo, sí, sí. Espectacular. Tipazo. Y qué actorazo que es.
Sí, es un tipazo y un gran actor. Sí.
Un actor con mucho oficio. A mí me encantó conocerlo, Ernesto.
Le mandamos un abrazo, que nos escucha siempre.
Sí, un enorme abrazo, porque es un genio, la verdad. Y bueno, y una de las cosas que hicieron fue elegir el cast. Lo eligió la comunidad Orsay. Y, o sea, es una película rara en ese sentido, porque es muy difícil que un director no elija a los protagonistas de su historia. Pero bueno, yo ahora, viéndola, después de haber trabajado con ellos, siento que no hay mejores actores que los que eligió la comunidad Orsay para hacer esta peli. Y otra de las cosas que hizo, que es importante, entre otras pequeñas cosas, pero uno de los grandes giros que hizo también fue, esto empezó siendo una pequeña miniserie de 4 capítulos,
claro.
De 25 minutos cada uno, y era un formato medio raro porque no se entendía muy bien, no existe mucho la plataforma, cuando se la fuimos a mostrar, era un híbrido extraño. Y todo el mundo nos decía, che, su formato natural es una película. O sea, funcionaría mejor en películas, yendo a salas, se entendería más. Entonces, se lo contamos a la comunidad y la comunidad votó. Le dimos las dos opciones, que quieren que se mantenga como en miniserie o que la reeditemos a película. Y eligió la comunidad que fuera película, entonces... yo me oponía, ¿eh? Yo era uno de los que se oponía fuera película. Ahora estoy más contento, pero... Al principio yo voté porque se mantuviera en su formato inicial y la comunidad eligió que no.
Y al igual que pasó con la anterior, con la muerte de un comediante que codirigieron Diego Peretti y con Javier Beltramino.
Exacto.
Acá también se eligió la codirección tuya con Ana Laura Guzzoni.
No, porque a Ana Laura Guzzoni en realidad la convoqué yo, porque yo era, puedo decir, sí. Ahora no tanto, pero cuando empezó este proyecto, sí. Era un director que no había hecho ninguna película.
Sí.
No tenía ninguna experiencia en el set. Entonces, necesariamente...
Bueno, tenías otras experiencias.
Es verdad, tenía, sí. tenía otras experiencias y al
de
mismo
dirigir
tiempo...
cosas, digo.
Sí, es verdad, y al mismo tiempo también yo sabía lo que queríamos contar. Que eso también es una gran ventaja para poder transmitírselo al equipo. Y sabía el tono en el que nos íbamos a meter, o sea, eso lo sabía. Pero necesitaba rodearme de gente con mucho oficio, cosa que le suele pasar a los directores. Generalmente los técnicos tienen mucho más películas que ellos. Pero un director... Incluso los consagrados tienen 6-7 películas y trabajan con un director de fotografía que tiene 40.
Uh-huh.
Entonces sí necesité reunir a un grupo de gente muy experta, y en ese sentido Ana, uh-huh. que aunque es también su ópera prima, fue asistente de dirección de muchos directores durante mucho tiempo,
claro,
y tiene un manejo de set muy importante, ¿viste? Porque además una cosa que vos te parás en un set a las 8 de la mañana y todo el mundo sabe qué hacer. Y el que no sabe qué hacer se nota instantáneamente. Porque, viste, cuando hay algo súper organizado, súper estructurado, es medio militarista la cosa. Y cuando vos no estás bien parado, es como que se delata tu presencia intrusa instantáneamente.
Y hoy por hoy podés decir, yo nací para dirigir cine.
Uy, ¿sabés qué? Me encantaría decir eso. Porque la verdad es uno de los sueños de mi infancia y que siempre soñé con esto. Y de hecho me está pasando ahora que digo, no puedo creer que haya una película dirigida por mí en cartel.
Te pregunto, ¿Hernán comparte ese sueño?
No, nada que ver. No, nada que ver. Hernán se dio cuenta rápidamente que es de otro palo.
Claro. Quiero contarle a los oyentes que el cuento original, que se llama Canelones, lo escribió Cassiari y está basado en que Cassiari y Chiri, adolescentes en Mercedes,
donde eran buena gente,
hacían bromas telefónicas en los tiempos que los teléfonos eran fijos. Y entonces, tal como se insinúa en la película, la que le hicieron a esa señora, y eso es una pregunta que te hago, esta señora que se ve que tanto extrañaba a su hijo, ¿realmente fue la última broma?
Sí, fue la última. Sí, fue la última. Y sí, yo creo que después de esa, no te puedo decir con absoluta exactitud que fue la última, pero yo creo que fue la última porque es una broma que realmente nos golpeó, pegó, nos choqueó. Y más a él que a mí, porque él fue peor que yo. Quiero dejarlo muy sentado, muy aclarado. Pero sí, fue muy dura, fue muy cruel. Y tanta fue la crueldad que realmente nos quedamos, como dice el cuento, sentados en los sillones mirando el techo, un punto fijo en silencio, uh-huh. totalmente...
Y te pregunto esto, hoy ya no hay teléfonos fijos prácticamente, ¿y qué pasaría si un adolescente o dos adolescentes amigos quieren hacer bromas desde los celulares. Digo, los celulares generan fraudes gravísimos, ¿no? Pero me da la sensación que no se podría repetir la experiencia porque el nombre o la llamada queda registrada.
Ya es imposible, es imposible. Mirá vos. Salvo con el uso de la tecnología, a lo mejor bien aplicada. Bueno, de hecho, hay mucha, claro, como vos decís, hay mucho fraude telefónico. Sí. O por ahí a veces te llegan, viste, noticias
números de... Números desconocidos.
O números desconocidos, o no, por no nombrar a ninguna empresa concreta, pero hay mucha gente que usa el logo de empresas.
Yo
que
caí.
Che, te está llegando un paquete, fíjate, meté el código acá, te dicen. Sí. Y es más o menos lo mismo, igual. Pero lo que pasa con fines delictivos. Nosotros no teníamos fines delictivos, éramos más inocentes, aburridos, en un pueblo en el que no pasaba nada.
Chiri, si pudieras volver el tiempo atrás, hoy, ¿a quién te gustaría hacerle una broma telefónica?
Oh, pero no si, mira, yo creo que es como, para mí está como muy circunscripto. Sería muy bueno. Sería muy bueno Cassiari, pero el Cassiari de aquella época, claro, al Cassiari de la infancia. Al Cassiari de hoy no. Siempre esa pregunta me remite a ir al pasado, ir a Mercedes y algún vecino de aquella época.
Porque me pasó, vi la película, leí el cuento, y hablando en términos cinematográficos, es como que no hicieron un close up sobre el cuento para. Sino que alejaron la cámara y expandieron.
Sí. ¿No? Sí, porque el universo del cuento también es limitado. Ojo, a mí me tentó quedarme en la infancia mercedina por ahí, quedarme con esos dos personajes. Estaba bueno.
Sí.
Pero es muy difícil hacer época. Y la historia, al mismo tiempo, queríamos contar otra historia. Ya de por sí teníamos la consigna de contar lo que había disparado ese cuento. Y ese cuento dispara algo que nos interesaba contar en la vida real y con el paso del tiempo, digamos, mucho tiempo después.
¿Está el tráiler ahí de Canelones para convidarle a los oyentes?
Adam, prométeme que no vas a escribir sobre esto.
Esta historia es genial y yo la cuento.
Marca
este.
¿Vas,
mi
hijo, sos vos?
Qué raro.
Bueno,
escúchame más.
¿No haces unos canelones?
Entendimos que en alguna parte de Mercedes había una casa, que en esa casa había una mesa y que en esa mesa ya humeaba un plato caliente.
Me tengo que morir para que te preocupes por mí.
No, de verdad no pensé que ibas a caer tan bajo.
Desde que se quedó viuda, sale con tipos que conocen Facebook.
Hijo mío, esto es lo último que vas a saber de mí. Es un mensaje de suicidio. Tu vieja no juega nunca con el suicidio, gordo, dale.
No me digas gordo,
Bueno, vos viste cómo es, ¿no? La soledad. Y en un bingo está lleno de gente sola, así que como que pasa desapercibido.
Nuestra adolescencia iba a durar hasta que se enfriaran los canelones de la vida.
Bueno, y Hernán Cassiari ya tuvo dos alter egos fílmicos. La serie El mejor infarto de mi vida lo interpretó Alan Zabak. Y en Canelones, Darío Barassi. Está muy bien Darío Barassi.
Está muy bien, sí, están todos bien.
Y eso por el lado del gordo. Como recién escuchamos, no le gusta que le digan
gordo. No me digas gordo.
Y en la película, a vos te vemos en el cuerpo, en la cuerpa de Agustín Rada Aristarain. ¿Te viste? ¿Te reconociste?
No, en realidad no, porque no fue esa la búsqueda. Nosotros, como yo soy un personaje mucho menos público que Hernán, sí nos interesaba por ahí que Darío tuviera ciertos rasgos y ciertas características de Hernán, que es está mucho más expuesto que yo. Y a mí lo que me interesaba es que Agustín me decía, che, te hice bien, te interpreté, ¿por dónde te busco? Y yo le decía, no me tenés que hacer a mí, no es una biopic mía, yo no tengo nada que ver. Tratá de hacer algo que sea funcional a la historia. Entonces nos interesaba contar esta cosa también de comedia, un poco de amigos, esta body movie, que esta cosa, que este género que es no las películas de amistad. Y nos interesaba que el personaje de Agustín, más que nada, lo que tuviera era una reciprocidad de onda, digamos, con Darío.
Sí, se veía.
Y que fuera funcional en ese sentido y más orgánica la historia. No tenía que interpretarme a mí y no le metí esa presión a Agustín para nada.
Claro, claro. Ahora, de todas las cosas que tiene que hacer un director de una película, ¿no? ¿Cuál te hacía más feliz?
Claro.
¿Dirigir actores? Buenísimo. ¿Encuadrar? ¿Ver los escenarios?
Mirá,
¿dónde te dan más pez en el agua vos?
Yo, mira, a lo largo de toda la película, de toda la realización, desde el guión hasta el montaje, que estuve obviamente en cada uno de los procesos, lo que menos disfruté fue el rodaje. Fue lo que menos disfruté. porque
había tensiones nuevas ahí.
Ir a un rodaje es ir a una guerra, es una batalla. Claro. Es como una guerra constante todos los días, que tenés problemas todos los días, tenés que solucionar problemas, responder una total de 500 preguntas diarias, 450, no sabés cuáles son las respuestas, pero tenés que dar una. Todo el mundo te pregunta cosas, resolver problemas todo el tiempo, y es una presión y una tensión, presión física, que tenés que poner mucho el cuerpo, y una tensión también mental y psicológica también muy fuerte, y mucha demanda y mucha exigencia. Y entonces para mí fue un campo de batalla el rodaje. Si bien estuvo muy bueno, y lo disfruto ahora a la distancia, en ese momento un poco lo padecí al rodaje, te soy absolutamente sincero. Pero después entré en una felicidad absoluta cuando me senté solo en la isla con el editor, en la oscuridad de la sala de montaje, y dije, che...
Ahí te encontrás con la intimidad de la película.
Sí, todo esto que hicimos, nos trajimos los cascotes de la guerra y los tuvimos que ordenar en una especie de rompecabezas, y el placer de pegar un plano con otro y ver que funcionan, o la desesperación de qué hicimos, viste, porque hicimos todo mal al principio. El primer montaje, bueno, esto no funciona, esto es un desastre.
Es como hacer un programa de radio también. Son pedazos, finalmente, cuando llegas a las dos horas, decir, bueno, ahí está.
Claro, claro.
Una película también, claro, ¿no?
Pero el placer de ver esto, eso armado, la verdad que es divino.
¿Cuánto duró el rodaje?
Fueron 5 semanas y media. Uh-huh. Es un rodaje chiquito, no fue muy largo, pero está bien, para una película argentina, 5 semanas y media es suficiente.
Bueno, y el concepto central del proyecto Orsay, como ya bien sabemos Hugo y yo, es el de comunidad. Ellos, la verdad, cuidan ese concepto, lo hacen crecer. Y ahora está Canelones, la nueva obra. Darío Barassi como Cassiari, Agustín Aristarán como El Chiri, Verónica Ginás como Chichita, la mamá de Hernán, Ernesto Claudio como el papá, César Bordón, gran papel de César Bordón,
sí,
como Daniel, que Daniel hace realidad esa gran frase promocional que tiene la película Canelones: la venganza es un plato que se sirve frío.
Exactamente.
Sí.
Muy bien está César.
Es el personaje que viene un poco a romper la rutina del resto, ¿no?
Dos brevísimas. ¿Va a plataforma?
Va a ir a plataforma. Va a ir a plataforma. ¿Cuál? Sabemos cuál, va a ser Flow. De todas maneras, invitamos a toda la audiencia
que vaya al
cine, porque está muy bueno, está bueno verlo en cine, y está bueno ver películas chiquitas como esta en cine. Obviamente la Odisea, claro, es hermosa verla en cine porque es un despliegue espectacular.
Pero está mejor que la Odisea.
Pero gracias, Hugo, gracias. Pero sobre todo las películas chiquitas está bueno verla en cine porque se ven mejores, se ven lindas.
Hay que volver a leer sobre Ulises, es mucha cosa.
Claro, mucho trabajo.
Bueno, ¿y cuál es el siguiente proyecto audiovisual?
Mira, el siguiente proyecto, estamos terminando ahora un documental que es sobre la relación entre Maradona y Andy Kuznetsov. El periodista Andy Kuznetsov, durante 30 años de carrera, lo entrevistó muchas veces a Diego, y se ocupó a lo largo de esas de su vida, digamos, de juntar en cada productora que estaba, llevarse las entrevistas a Diego, y no solamente llevarse el material que salió al aire, sino también lo que no salió al aire, y mucho material crudo. Entonces, sobre esa base hicimos un documental que cuenta un poco los 30 años de relación entre el astro Maradona y un periodista argentino, Andy. Es una película también chiquita.
Así siento como que no... hicieron también la animación de Dibu Martínez.
Claro, bueno, Dibu Martínez, que también salió del laboratorio Orsay. Esta sí, es más, claro. No tiene animación, pero bueno, también es la relación, cuenta una relación íntima y cómo se va construyendo esa relación a lo largo de los años. Y bueno, en algún momento se verá, calculo, espero que sí.
Chiri, muchísimas gracias por tu visita. Y bueno, seguiremos conectados con la comunidad.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer venir acá, charlar con ustedes, verlos.
Igualmente, Chiri. Igualmente. Este aplauso es para vos y para Canelones. ¡Aguante, Canelones!
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, compañeras, compañeros,
querido,
como diría un relator muy bizarro, ya suenan las trompetas del ocaso. A ver cómo suenan esas trompetas. Bueno, uy, nos tenemos querido que ir. Dentro de muy poco el aire les va a pertenecer a Sonia Negrini y Gabriel Morini. Luego va a quedar en manos de Martín Teitelbaum, Miguel Frías y Perla Damuri, y de todos a quienes la querida radio de la provincia de Buenos Aires nos presta un cachito de su aire. Lucía Suez, ¿qué te puedo decir, Lucía Suez? ¿Qué le podemos decir a Ana Velázquez?
Que no le hayamos dicho.
Gonzalo Palacio, Jorge de Tezanos, muchas gracias,
gracias
también.
Queridos compañeros.
Y a nosotros mismos, que cuidamos, como cuida Orsay también, nuestro cachito de aire, para que se parezca a un lindo programa de radio. Va a ser hasta la semana que viene, señor,
sí, señor
Paredero.
El sábado que viene a la misma hora, 15 de agosto ya, y se va el año.